El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 2 de marzo, quedan 304 días para acabar 2022 y solo 151 para el día 1 de agosto, por si a usted le interesa ese dato. Hoy va a salir el sol a las 8 y 4 en Suances, en Cantabria, a las 8 y 5 en Umbret, en Sevilla. Y a la misma y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habíamos contado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pronunciado hace unos minutos su discurso sobre el Estado de la Unión. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y claro, ha hablado de la situación en Ucrania.
Claro, por supuesto. Ha sido el tema principal en ese discurso, el tema que ha, durante unos 15 minutos aproximadamente, ha ocupado la primera parte, el primer tercio de ese discurso aproximadamente, ante la nación, en el Parlamento estadounidense, en el que ha destacado que se reúnen en esa sede parlamentaria con la determinación inquebrantable de que triunfe la libertad contra la tiranía, en el que decía que hace 6 días que Vladimir Putin trató de hacer tambalear, o desde entonces lleva tratando de hacer tambalear los cimientos mismos del mundo libre, pero que ha errado en su cálculo, porque pensó, ha dicho Biden, que podía marchar contra Ucrania y que el mundo miraría hacia otro lado, y en lugar de eso se ha topado con un muro de fortaleza que nunca pudo anticipar ni imaginar. Dice Biden, se topó con el pueblo ucraniano. Ha habido un momento de autorreivindicación, sobre todo por aquello de que venía advirtiendo de lo que podía pasar. Biden era una de las voces que con mayor anticipación venía diciendo lo que esperaban, o lo que la inteligencia estadounidense creía que Rusia iba a hacer y que Putin estaba planeando. Y en algunos casos se le tachó de agorero, o se pensó que esto no podía ocurrir, lo de la guerra, lo de la invasión y demás. Así que ha dicho, se ha reivindicado a sí mismo el presidente de Estados Unidos, diciendo: nosotros compartimos con el mundo ya por adelantado lo que sabíamos que Putin estaba planeando y la manera exacta en la que él iba a tratar de falsear y justificar su agresión. Nosotros combatimos las mentiras de Rusia con la verdad. Ha dicho que Vladimir Putin está más aislado de lo que lo ha estado nunca jamás, y en ese sentido ha destacado el paquete de medidas y de sanciones al que Estados Unidos se une con el resto de aliados de la OTAN, de la Unión Europea y de otros países. Por ejemplo, ha anunciado durante su discurso que también Estados Unidos cierra su espacio aéreo a todos los vuelos de Rusia, y con eso aísla aún más a ese país, asesa un golpe más a la economía de ese país, y se ha dirigido muy específicamente a los oligarcas rusos y a los líderes corruptos. Ha dicho que han obtenido mucho beneficio, miles de millones de beneficios de este régimen violento. Les ha dicho que esto se ha acabado, que se unen a los el resto de los aliados y que van a por las riquezas ilícitas de los oligarcas. Ha dicho: vamos a por vuestros yates, a por vuestros apartamentos de lujo o a por vuestros aviones privados. Y ha dicho, en definitiva, que cuando la historia de esta era se escriba, la guerra de Putin contra Ucrania habrá dejado a Rusia debilitada y fortalecido al resto del mundo. Este ha sido lo más destacado respecto de Ucrania del discurso que ha ofrecido esta madrugada Joe Biden en Washington. Hoy por fin comparece ante el Congreso de los Diputados, una semana después del estallido de la guerra, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para dar cuenta fundamentalmente de las decisiones que se están tomando o que se están valorando en el gobierno respecto de la guerra en Ucrania, de la invasión de Rusia, y respecto del papel que va a desempeñar la Unión Europea, del papel que desempeña la OTAN y del papel que desempeña España, también como miembro de la Unión Europea y de la OTAN. España, junto con el resto de socios, lo que se va a financiar es, por primera vez, lo venimos contando en estos días, la compra de armamento para enviarlo a un tercer país en conflicto, en ese caso es Ucrania, junto al resto de medidas que también ha aprobado o está en ello la Unión Europea. Con la controversia dentro del gobierno, como no, de que hay un sector que, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, Podemos y Izquierda Unida se han opuesto, bien por la vía de la abstención, bien por la vía del voto en contra, al envío de armas bajo la tesis de que se escalara aún más el conflicto. Interesante, por eso el discurso de Sánchez hoy, la réplica se la dará al Partido Popular. Pero en fin, la réplica igual, el Partido Popular está en esto con el gobierno, la oposición está en esto con el gobierno. Igual la réplica se la debería dar el ministro Garzón, por ejemplo, de Izquierda Unida, o la ministra Yolanda Belarra, o el portavoz de Unidas Podemos, Jaume Asens, en fin. Respecto de la idea de que esto es escalar el conflicto, la idea de enviar armas que no es una solución, no es una medida militar, porque la Unión Europea no es una organización militar. Ayer dijo el ministro de Exteriores de la Unión Europea, José Borrell, en el Parlamento Europeo, que hombre, no se puede equiparar a agresor y víctima. Dijo Borrell, cuando tienes una superpotencia militar, que es el caso de Rusia, atacando a un país vecino muchísimo más débil, y además de la forma en la que lo está haciendo, no puedes equiparar al país agresor y al país que recibe esa agresión, que es víctima de esa agresión, que encaja esa agresión. Bueno, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido también en ese Parlamento Europeo, por videoconferencia, más esfuerzos para defender a su país, para defender a su pueblo, que no les dejen solos. Ha rogado que a quien no lo haya hecho ya, países que no lo hubieran hecho todavía, que también le cierren el espacio aéreo a Rusia, a la vista de que es una medida que hace mucho daño porque, entre otras cosas, impide o dificulta que Rusia pueda obtener, por ejemplo, recambios para su industria. Es muy dependiente, además, en la fabricación de aviones, es muy dependiente de todo lo que exporta de otros países y sin duda es un daño evidente. A este ruego, por así decirlo, de Zelensky se ha unido, como decía esta madrugada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Mientras tanto, Vladimir Putin, lo que ha avisado a los ciudadanos de la capital de Ucrania, Kiev, es que mejor se vayan. Y esto lo que hace pensar, y a la vista de lo que estamos viendo en las últimas horas, es que se redoblan los esfuerzos por intentar tomar el control de la capital de Ucrania. Está siendo una madrugada, desde luego, tensa, en la que sigue habiendo bombardeos, en la que sigue habiendo ataques, en la que además sabemos, lo venimos contando también desde el día de ayer, que se dirige un enorme convoy militar, una caravana militar de 60 kilómetros de largo con vehículos blindados y con vehículos de ataque y de armamento militar. Están pidiendo las autoridades de Kiev a los ciudadanos que salgan de sus casas y se refugien. Muchos de ellos, por ejemplo, lo siguen haciendo desde hace días, incluso quizá desde el comienzo, desde hace una semana, por ejemplo, en el metro, por ejemplo, en los refugios. Ayer hablábamos, por ejemplo, en Más de Uno, conversaba Carlos Alsina con una médico del Hospital Regional de Kiev que estaba en un refugio junto con otros médicos y con pacientes y con más personas. Quienes no se refugian, la opción que han tomado es la de salir de allí y la de abandonar el país. Está diciendo la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, que ya son aproximadamente unas 660.000 las personas que tienen contabilizadas como refugiados, que han abandonado el país. La gran mayoría se están dirigiendo a Polonia, dice, solo en un día han llegado apenas unas 100.000 personas en un solo día, prácticamente de golpe. Se está estudiando desde la Unión Europea cómo hacer frente a ese reto que ACNUR dice que es sin precedentes para la recogida de refugiados. Y por cierto, último apunte ya de este asunto, está previsto que hoy vuelvan a encontrarse en Bielorrusia los negociadores o las delegaciones de los gobiernos de Rusia y de Ucrania encargadas de negociar o de intentar acercar posturas en busca de un cese de las hostilidades. Es el segundo encuentro, no sabemos de cuántos más que puedan tener lugar para poner fin a esta guerra.
Otro discurso que hoy es noticia es el que pronunció ayer Pablo Casado en la Junta Directiva Nacional del Partido Popular.
Sí, discurso de despedida en diferido, porque Pablo Casado sigue siendo el presidente del Partido Popular. entre tanto se celebra ese congreso extraordinario en el que dejará de serlo él y, salvo sorpresa mayúscula, pues lo será Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia. Ayer fue un discurso efectivamente de despedida de los principales dirigentes del Partido Popular, de agradecimiento por sus años de presidente al frente de la formación. Dijo que apoyará, desde luego, a quien le suceda al frente del partido, y lamentó los errores que haya podido cometer al frente del Partido Popular estos años. Eso sí, reprochando una cierta sensación de abandono que ha sufrido en las últimas semanas. Dice que habrá podido hacer cosas mal, pero que cree que ha recibido un trato que no merecía. Ahora, por supuesto, toda la atención y de aquí hasta la celebración de ese congreso en Alberto Núñez Feijóo. El presidente de la Xunta se va a reunir esta tarde con la directiva del Partido Popular de Galicia. Es un encuentro en el que, hombre, previsiblemente lo que les va a decir es que finalmente esta vez sí coge el tren que otra vez no cogió, que no es otro que el de presentar su candidatura, su aspiración a ser el líder nacional del partido. Han vuelto a trasladar a Feijóo su apoyo los líderes de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, así que prácticamente es el claro favorito, evidentemente. A ver si hay algún otro que se presente. Él mismo dijo desde el principio que a lo mejor se presentaba alguien más. Quien se presente a la vista de los apoyos que está cosechando el presidente de la Xunta de Galicia, no parece tampoco que vaya a tener demasiadas opciones. Por cierto, el Partido Popular ha dado por cerrado definitivamente en lo que hace al Partido Popular el caso Ayuso, el expediente en concreto del caso Ayuso, para aclarar lo sucedido en torno al contrato del hermano y todo lo demás. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid no da por cerrado esto, sino que lo que ha reclamado es que se expulse del partido a toda aquella persona, todo aquel miembro o afiliado o lo que sea, que haya tenido algo que ver con esto del espionaje.
Juan Carlos Vélez, gracias por este resumen informativo hoy en el Club de las 5. Que tengas un feliz día.
Igualmente, chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
El panorama de la previsión meteorológica cambia de manera significativa. Se extienden las lluvias, especialmente en el norte, donde serán intensas al final de la jornada de hoy. En Galicia, por ejemplo, pueden caer hasta 15 litros el metro cuadrado en una hora. Un frente activo, de hecho, cruzará la península desde el noroeste al sureste del país. Las temperaturas van a la baja, especialmente la mitad norte peninsular. Y mañana jueves seguirán bajando en otros puntos de España. Lloverá en Galicia, en la cordillera Cantábrica, en el Pirineo y en Buer, la parte de Cataluña, a lo largo del día de hoy. Las temperaturas bajarán en general, pero seguimos por encima de lo esperado a principios de marzo en ciudades como Sevilla o Valencia, con termómetros por encima de los 20 grados.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 13, de las 4 y 13 en Canarias. ¿Qué tal, David Cervelló? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
A ver, ¿a quién le das hoy especialmente los buenos días?
Me río porque me pongo los auriculares siempre muy mal.
Sí. Es una suerte que... Pero bueno, pequeño... no pasa nada, tú puedes seguir hablando.
No, es un pequeño detalle. Bueno, ya estoy aquí, va, venga, vamos con alegría, que es miércoles. En fin, le doy
que
los...
Que es muy temprano, los auriculares no estaban preparados.
No, sí, sí. Que voy cambiando de un estudio al otro y me pasa esto. Bueno, pues le deseo especialmente los buenos días, fíjate, a Cristiano Ronaldo hoy. Porque ha tenido, él siempre va un paso adelante en según qué aspectos, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? Y es que ayer mismo, el hombre, claro, tiene una casa importante, tiene un jardín, tiene ducha en el jardín, y decidió tomarse una duchita. En gallumbos, técnicamente hablando, ¿eh? Bueno, una cosa improvisada, ¿eh? Pon a grabar, dale a grabar mientras estoy ahí tomando una duchita, ¿eh? Una duchita. Pues llegó a 700.000 personas viendo en ese momento como...
O sea, en directo.
Sí, sí.
700.000 personas directo, viendo cómo se ducha Cristiano Ronaldo.
Pero en directo de Nada, un minuto, una duchita ahí con sustancia, no.
Si nos ducháramos nosotros aquí,
en negativo.
No tendríamos
sale en negativo.
Ese éxito, seguro.
Sale a devolver, ya te lo digo yo. Pues a ver, el chico luce, o sea, tiene ahí un, o sea, bueno, pues la gente, sí, exactamente, eso que dices, bueno, voy a ducharme, tío. Bueno, pues se puso la enciende y tal, nada, es que dura muy poco el live, pero la cosa va creciendo, me refiero al número de seguidores, el número de visualizaciones, crecía y crecía, hasta llegar a ese pico que termina con un besito el que lanza a la cámara, me parece impresionante. Bueno, pues eso. Además, por lo que he leído, la semana anterior, o hace más tiempo, no sé, porque ya había habido un precedente de él haciéndose una sesión de sauna, también sin hablar. Oye, si lo tuyo no es la conversación, sino el cuerpo, ¿para qué vas a hablar? Me parece bien. Y ahí llegó a 750.000 personas mirando cómo Cristiano Ronaldo se tomaba una sauna. Bueno, si hay gente que ve canales de YouTube donde hay una hoguera, ¿cómo no va a seguir, pues eso, a gente que se está... No es nada sexual, o sea, simplemente... o sea, pues gente que se está duchando, una sauna, bueno...
Acabo de ver el vídeo, Cervellón no usa jabón.
Bueno...
No es una ducha completa.
A ver, porque está...
Es solo echarse
está
un agua.
En el jardín de su casa, si se pone jabón, el césped va a quedar hecho una piltrafa.
Ah, claro. Es por ecología, claro.
Sí.
No había pensado yo en eso.
Claro, sí. Por cierto, ya que hablamos de redes sociales, ayer os comentaba que Almudena Cid, al ver que su ex... pues había empezado a seguir a la chica nueva con la que está, ella decidió dejar de seguir a Cristian Gálvez, pues hubo contraataque.
¿Qué me dices?
Sí, yo os voy a contar el día a día.
Manténnos al día de cualquier novedad, por favor.
os voy a contar el día a día de este conflicto también. Pues, ¿qué hizo Cristian Gálvez al ver que la había dejado de seguir a Almudena? Pues no solo la ha dejado de seguir a ella, o sea, Cristian ya no sigue, no, le ha hecho un follow a Almudena Cid, sino que además ha borrado, como ya intuíamos, todas las fotografías de sus redes sociales en las que salía ella. Así que ha ido buscando una por una, eliminar... Yo creo que tendría
toda
que...
Faena,
¿eh? Sí, te iba a decir que creen una aplicación o una función que sea borrar tu ex... Y automáticamente la inteligencia artificial...
Esa pasión que tienes por regalar ideas tecnológicas...
Sí, también es verdad. Es que sí.
Esto hay un programador que te escucha y ya se va a hacer de oro,
claro,
gracias a tu idea.
Selecciona automáticamente... ¿Es esta
Hombre,
su ex?
Con el reconocimiento facial sería
es
sencillo.
Esto. ¿Es esta tu ex? Sí, es mi ex, bórrala. Pa, 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 y automáticamente lo borra. Bueno, aquí regalando ideas en el Club de la Cía.
Regalando ideas y regalando buenos días.
Sí, siempre con buenos días y también al humor en las redes sociales. Mira, en todo este, en época de conflicto, a mí me gusta que haya gente que nos alegre con la sonrisa, con alguna cosita, como por ejemplo José Lorente, que comentaba ayer, dice, más de 3.000 likes este tuit, dice, hoy le he preguntado al chico ucraniano que trabaja en la tienda de 24 horas donde a veces compro la cerveza, ¿qué tal estaba llevando él todo esto? Si su familia estaba bien, etcétera. Y me ha contestado que de qué le hablaba, que él es polaco. Síganme para más análisis geopolítico en profundidad. Bueno, es que a veces pasa mucho esto, ¿no? Que dices, bueno, el chico ucraniano o el chico indio de los mejores de Pakistán, ¿sabes? Y tú, bueno, pues ya te has montado la película, ¿no? Y a veces pasa. Bueno, y que la pandemia, oye, parece que va llegando a su fin. Y eso se traduce en pequeños hechos que nos demuestran que volvemos a la normalidad. El tuit de Alberto Chicote de ayer. Al fin llegó el día tan esperado. Pesadilla en la cocina arranca a grabar su octava temporada. Dice, tras 2 años sin poder grabar por motivos covidentes, dice, tuvimos que retrasar la grabación de la octava, que estaba programada, fíjate, para abril de 2020. Casi 2 años después, y se le ve ahí, que está luciendo tipito, que ha adelgazado muchísimo, y ya con las cámaras de Pesadilla en la Cocina grabando esta octava temporada, así que le deseamos muchísima suerte.
No os lo contarás aquí cuando se estrene,
hombre,
¿no?
Me encanta este programa.
Estamos esperando.
Me encanta.
El Club de las 5.
Hoy a las 9:30 de la noche tenemos una cita en Radio Estadio con la vuelta de la Copa del Rey. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlas. Antes de hablarte de fútbol, me centro de nuevo en las consecuencias que la guerra tiene en el deporte. Continúan las sanciones. En tenis, se permitirá que los tenistas rusos compitan individualmente sin mostrar su bandera. Se prohíbe la participación, eso sí, de su selección en torneos como la Copa Davis. En ciclismo, se prohíbe la participación de equipos rusos y que se muestren patrocinios que lleguen desde el país presidido por Putin. Pero se permite que los ciclistas rusos puedan correr en equipos extranjeros. Y la federación más tajante ha sido la de atletismo. Quedan excluidos de cualquier competición los atletas rusos y bielorrusos y todas esas restricciones se mantendrán al menos mientras continúe la invasión de Ucrania. Y al margen de todo esto, que tiene que ver con la guerra, por darte, aunque sea solo un apunte de deporte, te cuento que hoy se juega el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey en Mestalla entre el Valencia y el Athletic Club de Bilbao. Empate a uno en la ida. Comenzará a las 9:30 de la noche y lo contaremos, por supuesto, en Radio Estadio.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan que continúa el asedio a la capital de Ucrania. Puede seguir la última hora de lo que sucede en Kiev y en otros puntos del país, así como los últimos movimientos diplomáticos de la guerra en nuestra página web. Allí también puede escuchar a Nadia Calviño, que estuvo anoche en La Brújula con Juan Ramón Lucas, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, reconoció que nuestra economía se va a resentir por la guerra en Ucrania.
Es un momento con una gran incertidumbre. Es todavía pronto para poder estimar cuál puede ser el impacto. Yo creo que lo que hay que tratar de hacer es minimizar ese impacto negativo, y una vez que hemos ubicado en la alza de los precios de la energía, digamos, el mayor factor de impacto en el caso de nuestro país, pues vamos a seguir como hemos hecho desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Amortiguando, tratando de minimizar ese impacto negativo sobre las familias y sobre la competitividad de las empresas.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha pronunciado un severo discurso en el Parlamento Europeo, que puede escuchar íntegramente en OndaCero.es. Allí ha apelado a la unidad de los socios europeos, pero asumiendo con realismo la inestabilidad que nos espera.
No podemos seguir confiando en que apelar al Estado del Derecho y desarrollar relaciones comerciales van a convertir al mundo en un lugar pacífico donde todo el mundo evolucionará hacia la democracia representativa. Las fuerzas del mal, las fuerzas que pugnan por seguir utilizando la violencia física como una forma de resolver los conflictos, siguen vivos. Y frente a ellos tenemos que demostrar una capacidad de acción mucho más poderosa, mucho más consistente y mucho más unida que la que hemos sido capaces de hacer hasta ahora. Hemos hecho mucho y hemos sin duda asombrado al mundo y sorprendido a Putin con una capacidad de reacción rápida y unida. Hay que seguir en este camino. Y este acto, este momento parlamentario, donde ustedes, con sus aplausos, quieren dar ánimos a las instituciones europeas para seguir en el camino que hemos emprendido, puede ser el momento en que los europeos entiendan que el mundo en el que viven es un mundo peligroso y para hacerle frente hace falta que refuercen su unión. La pandemia abrió la puerta a acciones innovadoras. La pandemia nos ha impulsado por el camino de unirnos más para hacer frente a los virus. Este momento trágico debe impulsarnos a unirnos más para hacer frente a aquellas acciones humanas que amenazan también la vida, la seguridad y la prosperidad de todos.
Y el cocinero asturiano José Andrés sigue sirviendo alimentos en la frontera de Polonia con Ucrania y tuvo tiempo ayer de charlar con Carlos Alsina para explicar la situación en este punto del mundo.
Ahora vamos a entrar en Ucrania, a ayudar a seguir llevando comida porque vemos que la necesidad realmente empieza a estar en el otro lado con esas colas interminables de gente que está intentando llegar a la frontera y me acabo de encontrar un autocar que no está sacando gente de Ucrania a Polonia, pero un autocar con los colores de la bandera ucraniana, azul y esa anaranjada tan bonito, que está regresando a Ucrania. En ese autocar hay muchos hombres. El autocar está hasta arriba y son personas que regresan a Ucrania a defender a su tierra, a luchar al lado del presidente. Y esto es lo que realmente te parte el corazón. Yo estoy viendo cómo mi equipo simplemente a llevar un plato de sopa caliente. Esas personas están yendo a luchar por la libertad.
También en Más de Uno escuchábamos el testimonio de una médica ucraniana que está atendiendo en primera línea a los ciudadanos de la capital. Ella sigue en el hospital desde que empezó la guerra.
Justamente el jueves, cuando comenzó todo, era mi guardia, pues era como, claro, mi madre me llama a las 5 de la mañana, que ha comenzado la guerra, porque mi madre vive a 70 kilómetros de Kiev, y yo digo, yo no puedo hacer nada, tengo que ir a trabajar, o sea, es mi función. Y pues ella ya me ha quedado aquí. Y no sé, es el sexto día que hago, bueno, vida aquí.
En nuestra web también le resumen el estado del armamento nuclear en el mundo y cómo se distribuyen estas armas. El 90% está en manos de Rusia y Estados Unidos. Seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es. Nuestra compañera Julia Otero ha sido galardonada con el Premio Extraordinario por la Igualdad que otorga la Policía Nacional y que reconoce su labor como impulsora del papel de la mujer en nuestra sociedad. Así que felicidades, Julia, por esta nueva distinción. Les contamos también que en La Brújula, con Juan Ramón Lucas, entrevistaron ayer a Esteban González Pons, que será el encargado de organizar el Congreso del PP, que se celebrará en abril.
Señor González Pons, ¿se ha acabado la crisis del PP? ¿Con la marcha de Pablo Casado y su dirección va a volver toda la normalidad a partir de este Congreso?
Yo no creo que el Partido Popular haya padecido una crisis. No pretendo jugar con las palabras, pero yo diría que ha sucedido un bloqueo. Y bueno, estamos cuando el ordenador o el teléfono móvil se bloquea, uno lo apaga y lo vuelve a encender. Estamos en el reinicio, estamos en el apagado y encendido, porque tal como están ahora en este momento las cosas, tanto en la economía como en Europa, España necesita un Partido Popular que dé lo mejor que tenga.
Llámelo X, con perdón.
Llamémoslo X.
Sí, pero es algo que ha afectado muchísimo al Partido Popular, que le va a dar completamente la vuelta. De hecho, el señor Casado anuncia que se va, pero él todavía no ha entendido muy bien qué es lo que ha pasado. ¿Lo han hablado ustedes hoy? ¿Alguien se lo ha explicado?
El Partido Popular ha pasado un momento muy malo. Ha entrado en barrena y se ha recuperado rápidamente, esa es la verdad. O sea, lo que nos haya sucedido ha ocurrido en forma de V, y estamos ahora mismo, yo creo, que en un momento de ilusión.
En OndaCero.es también leemos que el Gobierno ha presentado una nueva propuesta para el sistema de cotización de los autónomos, con 12 tramos para la cotización por ingresos, y se ha modificado las deducciones de los gastos generales, entre otras medidas. El próximo 7 de marzo tendrá lugar la siguiente reunión para abordar este tema. Y dos días antes, el 5 de marzo, se acabarán las cuarentenas para los contactos estrechos, independientemente de su situación vacunal, aunque piden que se extreme, por supuesto, la precaución durante los 10 días, tanto como sea posible si alguien tiene contacto con un positivo. Julia en la Onda, con Julia Otero, hablaron ayer de la sequía que afecta severamente a nuestro país. Estanislao Arana, director académico del Foro de la Economía del Agua, deja claro que la situación es natural, pero que afecta a nuestra vida y actividades tan importantes como la agricultura.
¿Estamos en sequía ya? ¿O estamos a las puertas de un periodo de sequía, señora Arana?
Pues sí, podemos decir que estamos en sequía, pero bueno, desgraciadamente la sequía es un fenómeno natural y recurrente en España, que es propio de nuestro clima y que se presenta pues de manera cíclica cada cierto tiempo.
Hombre, los meteorólogos dicen que es difícil hacer previsiones de lluvia más allá de 10 días. O sea que tenemos aún alguna esperanza, Estanislao, de que ocurra como pasó en el 2018, que entonces tuvimos una primavera muy lluviosa que afortunadamente mitigó y nos arregló un otoño y un invierno muy secos. ¿Nos puede pasar? ¿Todavía tenemos esa esperanza?
Bueno, realmente yo no soy meteorólogo, si sé de algo un poquito es de temas de derecho, pero bueno, como un jurista interesado por los temas de agua, pues efectivamente todavía no podemos predecir qué va a pasar en la primavera. Hoy, por ejemplo, leía que este jueves entraba una nueva borrasca que podría dejar nieve y precipitaciones en el sur de España, y por lo tanto, bueno, pues todavía tenemos esperanza.
La esperanza, ¿no? Que no se pierda de momento.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Aunque me duela más que a ti.
Buenos días al Club de las 5. Somos dos panaderos de la resistencia panadera de la provincia de Valencia, concretamente del pueblo de Alberique. Nos llamamos Dani y Vicente y pedimos una canción para salir a correr. Búscate un hombre que te quiera, de Arrebato.
Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy un músico que no tiene chuquela y cuando tengo me la gasto en una guitarra nueva? Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame,
¿No ves que soy flamenco, que la calle fue mi escuela y mi corazón se muere de amor por la luna llena? Aunque me duela más que a ti, tengo en la mano los billetes, debo subir al autobús. Ya me han pitado un par de veces, si quieres acompáñame, pero no me preguntes dónde, yo siempre voy a la deriva, donde me llevan los acordes. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, no ves que soy un músico que no tiene chupela y cuando tengo me la
jala. Recuerda que puede pedirnos una canción para salir a correr mandando una nota de voz de WhatsApp al 676-760908. Bueno, para correr o para ir a trabajar o para cada uno lo que pueda hacer hasta ahora. 676-760908.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
En 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy muy pendientes, por supuesto, de la ofensiva rusa sobre Kiev. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Sí, con el ataque esta madrugada de nuevo del ejército ruso a barrios de Kiev, también a ciudades próximas, incluido un hospital cercano. También han continuado cayendo bombas sobre la ciudad de Kharkov en barrios residenciales, es decir, Putin está atacando a civiles antes de esa ofensiva sobre Kiev, primero cortando sus sistemas de comunicación, después haciendo actuar a esa columna de más de 50 kilómetros de longitud de tropas, tanques y vehículos militares con los que intentará rodear la capital y poco a poco hacerse con el control de la administración de la capital ucraniana.
Por cierto que hoy es un día también de discursos presidenciales.
Sí, aquí el de España, el de Pedro Sánchez, en tres horas y media va a hablar por primera vez en el Congreso sobre la guerra en Ucrania y la invasión de Putin. Quien ya ha hablado esta madrugada es el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Discurso sobre el Estado de la Unión, el primero que pronuncia, centrado en sus primeros instantes en todo lo que está ocurriendo en Ucrania. Y ha sido tajante, ha sido bastante duro, criticando a Putin, hablando en primera persona sobre él y no de Rusia, y cerrando Estados Unidos, anunciando el cierre del espacio aéreo a los aviones de Rusia. Las sanciones económicas, ha dicho, es la respuesta que está dando la comunidad internacional, la que está dando Occidente ante la tiranía. Muy aplaudido, por cierto, también lo que dijo ayer Josep Borrell en el Parlamento Europeo. Nadie puede poner en pie de igualdad al agresor y al agredido. Nos acordaremos de los que no estén a nuestro lado. Esa es la frase que más se está destacando de lo que dijo ayer el que es el ministro de Exteriores de la Unión Europea.
Y hablando de destacar, ¿qué otros temas interesantes y llamativos vais a destacar vosotros en la primera parte del programa hoy?
Bueno, pues vamos a hablar de Feijóo, que hoy ya sí va a dar el paso para liderar el Partido Popular, salvo sorpresa, que sería mayúscula. También del PAD, dato del paro, y el segundo día laborable del mes de marzo, es decir, vamos a conocer los datos del paro del mes de febrero y hay que volver a prestar atención a la contratación indefinida y al efecto que está haciendo la reforma laboral. Bueno, a partir de ahí, a partir de las 6:30, historia de una canción, hoy con un tema de Susan Vega, que me ha dicho Sara Iturbide que se basó en un desayuno para escribirla. Luego nos dará más detalles.
A ver qué habría desayunado en este caso.
Claro, hay que ver qué
pues
tomó ese día.
Una canción
y dónde.
Buenísima o regulinchi.
Siempre son todo éxitos con historia los que nos cuenta Sara Iturbide. Mira, pero hablando de comida, Pecino, esto sí que es inquietante, ¿eh? Nos cuenta qué animal puede estar sin comer 8 años.
Qué barbaridad, 8 años.
8 años sin comer y siguen molestando. A las 7, el Santoral de Alsina, luego el primer comentario de Fernando Onega. Con él a las 8:30 abrimos también el tiempo de tertulia y con Carmen Morodo, con Anabel Díez, con John Müller y con Pedro Sánchez, porque a las 9 le escucharemos y haremos las primeras valoraciones de todo lo que diga.
Y luego, en la segunda parte de Más de Uno, claro, un poquito de alegría, un poquito de oraguasa.
A partir de las 10, con Sara Escudero, con Carlos Latre, con Agustín Jiménez, con Jesús Manzano. Después a las 11 vamos a hablar con una de las grandes actrices de este país, con Charo López. Hablamos con ella y sobre ella, por ese documental que sobre su vida ha realizado Chema de la Peña, Me cuesta hablar de mí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de ella y de todo lo que ha hecho. También tenemos a Ángel Antonio Herrera y después de las 12, como es miércoles, pues toca darle un repaso a los que salen en la prensa del corazón y, como siempre digo, nadie lo hace tan bien como Josemi Rodríguez y Luis Rosa Belmonte.
Tú sigues sin salir, ¿no?
Yo en esta no me han dicho nada.
Esta semana no.
Pero estoy ahí, ¿eh? Me han dicho también.
Cuidado con lo que haces. Tienes que hacer algo que sea noticia.
A lo mejor no, a lo mejor es por no hacer nada.
Bueno, te puedes duchar como Cristiano Ronaldo, también es un
hombre.
Opción.
Lo intento hacer todos los días.
No, digo, pero que lo hagas en live. Y lo consigues, porque con estos horarios que tienes.
Lo intento y lo consigo.
No es tan fácil. Bueno, pues...
Ay, qué inquietante que me digas que me ducho todos los días. No sé yo si...
No, quiero decir
si que... pensar que otros no lo hacen. Pues, por ejemplo, el director del Club de las 5.
No te creas aquí.
No sé.
Aquí nos hemos tenido que acompasar.
Habrá que preguntar a Cervelló cómo huele.
Bueno, a ver, siempre te puedes echar colonia por encima. No, nadie no lo sabe.
Eso,
sí.
Eso es muy cutre ya.
Bueno, a veces la vida es dura. Cuídate mucho.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
Pero yo puedo dar fe, ¿eh?
Sí, no, no, aquí...
Que vamos aquí muy aseados.
Sí, todo el mundo huele muy bien, sí. Bueno, en fin, ahí.
Bueno, en fin, con la actualidad sigue pendiente de Ucrania, la televisión nos sigue entreteniendo, nosotros sí, también intentamos, sí, pues una de cal y una de arena, explicar lo que pasa, pero al mismo tiempo también... Buscar otras cosas, que la vida tiene muchas, sí. Y bueno, de eso nos da hoy su parte, David Cervelló, sí. Que no es parte de guerra, sino que es parte de televisión.
De televisión que bueno, nos da ese puntito de alegría, porque, por ejemplo, sí que es cierto que había, por ejemplo, especial del objetivo sobre el conflicto, pero para alegrar y arreglar un poco al personal, pasamos por El Hormiguero. Estaba Marcelo, el futbolista, y nos contó, a través de las preguntas de las hormigas, alguna interioridad del día a día de su equipo.
Cuando vais en el autobús al estadio o cuando vais de un sitio a otro, ¿pasa como en el colegio que los buenecitos van delante y los macarras van detrás del autobús?
No pasa porque yo voy delante, yo tenía que ir atrás. Y no soy buenecito. Vale, no, es mezclado.
Es mezclado, dice. A mí me tocaría que detrás. No, estuvo muy, muy gracioso, muy...
El distinto. Entrenador debe decir dónde va cada uno para que no haya líos.
Exactamente, exactamente. Pero, a ver, el momento de la noche, yo me estaba partiendo en casa, fue en la tertulia posterior, con un tema central que iba sobre situaciones... complejas que tienen que ver con los genitales masculinos, situaciones embarazosas, y empezamos por una muy divertida del monaguillo.
Me estaba duchando y de pronto me toco y digo, de Andy Lucas solo está Lucas.
¿Qué?
Me faltaba Andy. Y digo yo, solo tengo un huevo.
Andy andará.
Y entonces digo, ostras, yo tenía 14 o 15 años y digo, yo no puedo ir al médico porque me muero de vergüenza.
Claro, claro.
Y yo tengo una tía ATS. Y la llamo con toda la vergüenza del mundo.
Que seguro
y
te la agradeció.
Tita, por teléfono. No, yo me acerco. Por teléfono te lo cuento. Mira que me ha desaparecido un huevo.
Pero has buscado bien.
Y dice, no había Google, no había nada en ese momento. Pone en Google, me falta un huevo, algo saldrá. Los primeros vídeos de Cártalos.
Igual estaba en Wallapop.
Bueno, pues entonces me dice mi tía, eso aparecerá. Yo.
Aparecerá, ¿no? Que te soplen por detrás o algo.
Que te tapen todos los agujeros y te soplen fuerte por la nariz.
¿Qué me soplen por el culo? Pero, a ver, yo lo primero que se me ocurre, que esto es muy Pablo Motos, lo primero que se me ocurre es ponerme a saltar todo el rato. No. Y va saltando, y después me cojo el edificio donde vivía y empiezo a bajar y a subir las escaleras mucho rato. Subí y bajaba las escaleras y yo hacía así.
¿Qué idea tan buena?
A ver, yo pensaba, digo, en uno de esos impactos, el huevo cae. El huevo cae. Y de pronto estoy echando la quiniela. Y escucho como
cuando. Qué caprichoso se
escucho
cuerpo.
Como cuando abres una botella de vino.
¿Sí?
Y hago yo. Algo ha pasado aquí.
Villarriba ha vuelto a Villarriba.
Me toco y digo. Está Ramón y Cajal.
pues ya volvían a estar los dos, Ramón y Cajal, o Andy y Lucas, como decía. Pues a Marrón también le sucedió una situación de estas de tierra trágame.
El año pasado me tuvieron que quitar un quiste, tú lo sabes, de la ingle, ¿vale? Me salió un bultillo y se encapsuló un pelo y entonces me tuvieron que quitar ese. Total, que era una operación ambulatoria, llegó a la ambulatoria y me dicen, por favor, desnúdese de cintura para abajo. Total, que me desnúdese de cintura para abajo y me quedo como D'Artagnan y los mosqueperros. Lo cual era ya horrible. Menos mal que era época de pandemia, yo llevaba la mascarilla. Claro, digo, por Dios, que nadie vea al hormiguero. De túmbate en la camilla. Me tumbo en la camilla, ya me ponen la anestesia, un agujazo en la ingle, y veo que una de las enfermeras le han dado la función de sujetarme el mondongón. Oh. Y la noto que empieza a hacer gestos así con la mano, como quien va a resolver un cubo de Rubik, pero no sabe cómo. Así como giros. Veo que la pobre mujer lo está pasando fatal, con razón. Y le digo, oye, si quieres, me sujeto yo el...
Que lo he hecho, lo he hecho otra vez.
Estoy acostumbrado y estoy aquí que no estoy haciendo nada, la verdad. Y me dice la mujer, sí, vale, pues sí, mira, si me haces el favor, lo prefiero. Aparte, se te dará a ti mejor, que tienes experiencia con experimentos. Y digo, ¡no!
Quería pasar desapercibido, pero dice, pero ahí ya vio claro que sabían perfectamente quién era.
Ay, a mí me gusta cuando dice que yo no estoy aquí sin hacer nada.
Exactamente. O sea,
bueno, por aportar algo.
Ya que estoy quieto, pues me aguanto el tema. No, muy divertido fue verdaderamente esta tertulia.
El Club de las 5.
El club de las 5 y 40, de las 4 y 40 en Canarias. Aunque toda nuestra atención mediática está, claro, en Ucrania, hay otra crisis que se está gestando en la trastienda. Nos viene alertando la ciencia, también Naciones Unidas. La próxima década va a ser decisiva para la vida en la Tierra que conocemos. Esta semana nos han ilustrado, por ejemplo, con 3.600 páginas del informe del panel de expertos sobre cambio climático de Naciones Unidas. Sus efectos no van a ser a corto plazo, sino que de hecho ya se están viendo y se están pagando ya. Es decir, que es una cosa que ya tenemos encima. Y como en todo el reparto de daños, va a ser asimétrico, pero lo que está encima de la mesa son los datos, es en realidad la ciencia.
The IPCC is a unique interface between...
Dice Abdallah Moksid, que es el secretario del panel de expertos del IPCC, que este panel de expertos es el único medio de comunicación entre la política y la ciencia, y por eso asegura que eso hace que sus informes, pues, sean los más creíbles sobre el cambio climático para quienes deben tomar decisiones.
Everything owes existence solely and completely.
Este puente entre la sociedad y la ciencia no se levanta solamente sobre la política, también sobre la divulgación científica, en la que tenemos un papel muy importante nosotros, los medios de comunicación, y de eso sabe mucho Antonio Martínez Ron, que ha trabajado en programas como Órbita Laica y que acaba de publicar el libro Algo Nuevo en los Cielos, donde se centra de manera muy literaria, además, en lo que tenemos sobre nuestra cabeza en el cielo y en la necesidad de conocerlo un poco mejor. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Encantados de hablar un poquito de ciencia e intentar hacer un poquito de divulgación a través de la radio, que sé que es algo muy necesario para nuestra sociedad, que tú haces con ahínco desde la televisión y también desde la radio pública, también a través de internet, a través de libros como este, Algo Nuevo en los Cielos. ¿Por qué crees tú que tenemos esa asignatura todavía pendiente, la de hacer más divulgación científica para llegar a la sociedad a través de los medios de comunicación?
Bueno, por fortuna cada vez estamos mejor y hay más personas que se dedican a comunicar la ciencia, hay más conciencia de su importancia en la sociedad, pero cuanto más cerca de todo el mundo esté la ciencia, más apreciará cuál es su verdadero valor y más fácil será que los gobiernos tomen decisiones en ese sentido, apostando por nuestro futuro, porque a fin de cuentas la investigación básica ha sido lo que ha sido el gran motor de los grandes desarrollos que hemos tenido en sanidad y en un montón de ámbitos de nuestras vidas. Entonces, todo forma parte de un mismo ecosistema, ¿no? Cuanta más información sobre la ciencia tengamos y mejor comprendamos y más cerca de la gente esté el día a día de los científicos, pues más sencillo será que mejore su situación, que realmente no es la mejor.
Decisiones del tipo, por ejemplo, invertir más y supongo que también pagar mejor a quienes están investigando, ¿no?
Sí, mejorar las infraestructuras, quitar la burocracia, hay miles de cositas que realmente hacen muy difícil dedicarse a la investigación científica hoy en día en nuestro país, ¿no? Y al final pues hay que mover un montón de cosas, y la información y la concienciación de que la ciencia es importante pues es un paso, es fundamental, ¿no?
En el libro reflexionas varias veces, por ejemplo, sobre el cielo y la tierra, esa división, ¿no?, que a simple vista uno ve en el horizonte, pero que, sin embargo, no es nada fácil de interpretar bien. Por ejemplo, nos pones una metáfora de una tarta, de un pastel, de un fragmento de tarta, que sería lo que ocurriría si pudiéramos fragmentar, lo hemos visto en los museos de ciencia de todo el mundo, ¿no?, si pudiéramos fragmentar la corteza terrestre para ver las capas y demás. Y dices, explicas, por ejemplo, que eso en el caso del cielo sería algo absolutamente impensable, imposible, porque el cielo está completamente cambiando de manera constante. Sin embargo, está siempre encima de nosotros, lo estamos mirando, hay fascinación muchas veces por lo que ocurre allí, por las estrellas y demás, pero no sé si somos suficientemente conscientes de lo importante que es lo que tenemos encima de la cabeza y cómo, por ejemplo, con la contaminación nos puede cambiar el futuro casi casi de manera, no sé, en el corto plazo.
Sí, el libro es un intento de recordarle a todo el mundo lo que tiene encima de la cabeza, esa capa transparente, que al ser transparente parece que no está ahí, ¿no? Y la cantidad de cosas que hay en el cielo y la cantidad de historias que han sucedido a lo largo de los siglos, de los primeros pioneros que se preguntaban por qué el cielo era azul, de qué estaba hecho, qué había más allá de las nubes, y cómo hubo una carrera fundamental para nosotros, para la humanidad, una carrera del conocimiento que se basó en intentar interpretar qué pasaba en el cielo, ¿no? Muchas veces mirar a las nubes está asociado con la holgazanería, ¿no?, con el placer de no hacer nada. Y me gusta pensar que ese pequeño gesto de mirar a las nubes y hacerse preguntas sobre el cielo fue un gran motor de la ciencia. Y eso es lo que cuento en el libro. Está en el origen de cómo entendimos cómo funcionaban determinados procesos químicos hasta el punto de que si no fuera por aquella inquietud no habría surgido la química como la conocemos o no habría surgido en ese momento, ¿no? También se crearon las primeras cámaras de niebla para estudiar el átomo, también se hicieron las máquinas de vapor intentando estudiar lo que pasaba con los gases, y a fin de cuentas fue el primer pasito que dimos para luego salir al espacio, ¿no? Entonces creo que el cielo está lleno de historias y este libro es un intento de reivindicar ese valor, ¿no?
Seguimos mirando al cielo, seguimos preguntándonos muchas cosas, y la verdad es que las incógnitas están todavía encima de la mesa, desde luego cuando hablamos del espacio, como decías antes, pero incluso en la máxima proximidad, ¿no? Hay algo tan sorprendente, y cada día nos podemos dar cuenta, cómo hacer la previsión meteorológica, por mucha ciencia que hay detrás, muchos observadores, muchos satélites, meteorólogos, cálculos matemáticos y físicos. Sin embargo, por ejemplo, la lluvia todavía nos resulta bastante difícil de acertarla del todo, aunque estamos bastante cerca ya.
Bueno, tenemos un nivel de predicción absolutamente certero, o sea, hemos avanzado muchísimo en los últimos años, es una de las grandes proezas de la humanidad, ya lo damos por hecho, el mapa del tiempo nos parece parte de nuestras vidas cotidianas y no le damos mucho valor, y lo que intento contar en el libro es cómo hemos llegado a tener esa capacidad de predecir el tiempo con una escala de tan precisa, ¿no? Es verdad que las lluvias locales, pues a veces son las predicciones, no pueden decir va a llover
a las 11:15, ¿no?
Ya llegamos a tener ese nivel de precisión. Si alguno de nuestros oyentes es aficionado a la Fórmula 1, recordará esos momentos en los que predicción del tiempo dice a las 12:42 va a llover en la curva 8 y llueve. Es una barbaridad. Todo esto se hace con radares, con modelos muy complejos, ¿no? Y cómo hemos llegado hasta ahí desde el principio, cuando mirábamos al cielo sin tener ni idea y nos parecía un escenario caótico. Bueno, pues esa es una historia alucinante, ¿no? Porque va acompañada no solo de los primeros montañeros que subían a lo alto de las cumbres a coger trocitos de nube, literalmente, a ver qué tenían dentro, hasta los primeros seres humanos que lanzaban cometas que veían perderse por encima de los cúmulos de verano, y luego los primeros lanzamientos de globos, y cómo, en definitiva, fuimos adquiriendo la conciencia de que nuestro planeta tiene una tercera dimensión, que es en vertical, y que es muy importante todo lo que sucede encima de nosotros, porque en esa capa relativamente delgada de aire que cubre el planeta en la que vivimos, está toda la vida que conocemos, no solo en la Tierra, sino en el entorno más cercano, en el universo.
Tú también tendrás en cuenta sobre todo lo de la previsión meteorológica, como todo el mundo, cuando salimos pues a hacer una excursión, a hacer una actividad al aire libre, Pero imagino que también la tuvisteis que tener siempre presente cuando hiciste ese viaje que relatas en el libro En globo aerostático, ahí entre la primera y la segunda ola del coronavirus.
Sí, bueno, era una asignatura pendiente, escribir de globos sin haber montado globos era un poco sangrante, y la verdad es que aproveché justamente pues eso, un momento que parecía que había tranquilidad en el verano de 2020 para hacer una excursión en globo acompañado de algunos de los amigos meteorólogos y la gente que ha colaborado en este libro, y fue una experiencia maravillosa, ¿no? Poder estar un momento por encima de las ciudades, de la vida diaria y esa sensación relajante, ¿no? Decía Julio Verne que viajar en globo es como un sueño en una hamaca, y la verdad es que pude comprobar por mí mismo que es adictivo, ¿no? De hecho, he vuelto a montar y estoy deseando seguir subiendo en globo después de aquello.
¿Cómo recuerdas aquellos primeros momentos cuando ya notas que aquello se eleva del cielo? Que cuando cogemos un avión y demás, pues quizá no somos tan conscientes.
Pues es muy chocante. Yo recomiendo a todo el mundo la experiencia de subir al globo. El que lo haya hecho está tardando porque es súper relajante. Y la sensación es que estás flotando, es totalmente natural. Es decir, de repente, al cabo de unos segundos, estás más arriba, no notas nada brusco, no hay ninguna sensación de mareo porque no eres tú el que se mueve, ¿no? Realmente da la impresión de que es el paisaje el que se va moviendo bajo tus pies, y la sensación es de una calma absoluta, ¿no? Como, y además de, es curioso cómo el cerebro inmediatamente lo acepta con total naturalidad, ¿no? El estar por encima de las nubes quieto y dejándose estar dentro del viento, ¿no? Porque al final el globo tiene esa ventaja, que no lucha contra la atmósfera, sino que se convierte en parte de ella, ¿no? Y vas viajando con la propia atmósfera.
Recomendamos este libro, Algo nuevo en los cielos, de Antonio Martínez Ron, que no solamente explica cosas científicas y hace divulgación, sino que se lee de manera muy literaria también, que tiene esa parte narrativa que nos engancha a las historias y que nos hace aprender cosas de paso y pasar un buen rato, como si estuviéramos mirando al cielo a ver cómo se mueven las nubes. Que tengas un feliz día.
Muchísimas gracias, buen día.
El Club de las 5, Onda Cero.
Sí, claro, estoy esperando que digan ustedes lo de sí, la
aplicación. Yo hoy no he dicho aplicación.
Claro, pues no, aplíquese.
Para darle fiesta.
Aplíquese un poco. Porque
hacerle
si
descansar
no,
un poco.
No, a ver, no puede ser porque hay gente que me está haciendo consultas, me está preguntando, quiere que le tire las cartas o ver las que hay. Ahora, por ejemplo, he recibido una de una tía mía que vive en Argentina, y otra un Christmas que ha tardado mucho en llegar, porque la gente espera el último momento y a franquear en destino, y francamente, pues algunas no llegan.
Tiene usted toda la razón que no se puede mandar los Christmas hasta las alturas del año ya.
No, porque si no, ya te los guardas para el año siguiente, para colgar
pues
en el árbol.
Solo hay que cambiar el feliz año, pues nos da.
Pero hacen fotos con los niños crecen mucho, luego no se parecen en nada, o se han cambiado o lo que sea, y entonces pues
también hay adultos que quieren seguir pareciendo niños.
Ah, eso también pasa, pues, sí.
Hay quien se hace las fotos de los Christmas ya con 20, 30 años y ya se hace muchas, sí. Y las guarda para cuando tenga 50, y así sigue pareciendo eternamente joven.
El síndrome de Gwendolyn y Peter Pan y todas esas cosas. Bueno, a ver.
Solo pasa con gente que hace Christmas.
Sí, con los Harry
Christmas. Los famosos y los...
Sí, a ver, que tengo las cartas que me están quemando. ¿Quién pasará? ¿El Atlético de Bilbao o el Valencia? Vamos a ver. Yo tengo la sensación, voy a tirar las cartas. ¿Pasará el Valencia? Porque es el que juega en casa. ¿Pasará el Valencia a la siguiente ronda de esto?
De la pues, Copa del Rey.
¿Esto? Pues no, va a ser el Bilbao. ¿Pasa el Atlético de Bilbao a la siguiente ronda de la Copa del Rey, pasa a la final? Nacidos el 2 de marzo.
Es el usted día. Lo dice y se queda así tan ancho. A ver, no, mañana. A ver, mañana.
Si quiere, me pongo a llamar por teléfono a todos los seguidores del Valencia para consolarlos, porque no van a pasar
pues
a la final.
Haría usted un servicio
pero
público.
A ver, me parece que si empieza ahora no termino para cuando mañana tenga, diga usted, aplicación. Esto, pues ya la gente que se consuele, se envíe WhatsApp los unos a los otros y se queden tranquilos. Hombre, es que a ver, yo no me hago responsable de lo que las cartas digan. Como si luego gana el Valencia, ¿y para qué he estado llamando a toda la gente? Que a veces las cartas se equivocan. 2 de marzo, el día de la lealtad constante. Bueno, está bien, mira, voy bien porque la meditación será cortita. Los puntos fuertes son leales, imaginativos y perseverantes.
Los que han nacido hoy.
Sí, o vayan a nacer. Están a punto de romper.
Si usted va a nacer hoy, que sepa que...
Sí. Los puntos débiles, irrealistas, inflexibles y obsesivos. Voy con la meditación, que es importante. Meditación, dos puntos. Quizá Dios no esté tan lejos.
El Club de las Cinco.
Esta noche tenemos Radio Estadio, esta noche tenemos Copa del Rey, nos lo cuenta Edu Pidal. ¿Qué tal, Edu? Buenos días.
Carlos, buenos días. Valencia, Athletic Club, semifinal que se decidirá en Mestalla esta noche, porque en la ida empataron a uno. En la ida se discutió mucho si el Valencia había perdido tiempo durante el partido. Hablaron Bordalás y Marcelino, y en la previa, otra vez los dos entrenadores, el del Valencia y el del Athletic, lo han vuelto a sacar a escena.
Yo nunca he dado una orden de que se juegue poco. O sea, todo lo contrario. Soy un entrenador que me gusta el ritmo alto de partidos. Yo estoy orgulloso de lo que vengo haciendo durante muchos años. Mis equipos juegan francamente bien y los datos están ahí.
Las interpretaciones siempre son cuestionables, los hechos irrefutables. Yo, en mi caso, creo que no he intentado en ninguno de los casos condicionar el partido de vuelta. Esto es muy fácil. Del domingo al miércoles hay 3 días y no hay 4. Y somos el único equipo de los 4 contendientes que juega ambos partidos en esta situación. Esos son hechos irrefutables. Si después del partido pues digo que se juega poco, pues es un hecho. Si se juegan de 51 minutos en el segundo tiempo con los 6 minutos de descuento que del árbitro se juegan 20, es un hecho.
Bordalás en el Valencia se defendía, Marcelino en el Athletic intentaba explicar las quejas por el menor descanso de los bilbaínos antes de este partido, en el que además se tienen que desplazar para jugar la semifinal. La otra, entre el Betis y el Rayo Vallecano, se jugará mañana jueves, y en ambos casos lo contaremos en Radio Estadio, aquí en Onda Cero. Y además del fútbol, lo contaba al principio, más sanciones debido a la guerra en Europa. En tenis, los tenistas rusos podrán participar, pero no con su bandera, ni en las competiciones en las que se enfrenten por selecciones, por ejemplo, la Copa Davis. En ciclismo, se prohíbe la participación de equipos rusos y de patrocinadores rusos, pero se permitirá a los ciclistas de ese país correr en equipos extranjeros. Y la federación más tajante en este sentido ha sido la de atletismo, que ha excluido a todos los atletas rusos y bielorrusos de cualquier competición, y mantendrá las restricciones al menos mientras dure la invasión de Ucrania.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
Y hoy ya estará en librerías el libro Cuando nacen los monstruos.
En este caso son 25 películas ilustradas y reseñadas. Bueno, son auténticos clásicos, iconos, ¿no? Del mundo del terror. Pues tendremos desde Frankenstein, por ejemplo, a Alien, ¿no? Que es uno de los que me da más miedo siempre. Y pues buscan eso, ¿no? Las inspiraciones, cómo crecieron, nacieron estos personajes y cómo se han hecho míticos, ¿no? En este caso, pues escrita por Alberto Gil, que es un especialista, e ilustrada por Fernando Vicente.
Y también se estrena la serie Ritmo Salvaje, una propuesta colombiana que llega a Netflix.
Sentir lo que yo siento cuando estoy en el escenario. Adrenalina, la felicidad.
Bueno, aquí sería pues dos grupos de jóvenes, ¿no? Que así muy opuestos, que están ahí en el mundo del baile, de la actuación, pero con músicos con ritmos muy así, muy de reggaetón, muy de baile, muy moderno, ¿eh? O sea, una serie que, aunque los protagonistas no son propiamente todos adolescentes, sí que tiene esa musicalidad que va a gustar a los más jóvenes. Hay historias de amor, rebeldía, desenlaces sorpresivos, como dicen, porque ya te digo, es este ambiente colombiano. Así que, bueno, para los fans de Colombia y del baile así reggaetonero.
Y de Gracie Rendón, que es perdón, que es muy, muy conocida en Colombia.
Sí, sí, sí. Hay mucha gente que ha salido pues de programas tipo Factor X ahí de la zona y tal. O sea que muy para ellos y también para todos, claro que sí.
¿Tú no te animas a bailar, Cervello?
No, yo nunca he sido de bailar, no.
Nada, para. Te invito
de cantar, sí, pero
te invito
bailar,
a un café,
no.
Va. Okay, venga, sí, va. Que he traído moneda.
Muy bien, vamos allá.
Así que aunque no nos vayamos a bailar una cumbia ni un reggaetón ni nada de eso, por lo menos nos tomamos un café. Sí.
Te comento una cosa que...
Un vídeo
que se ha hecho...
Un vídeo de esos muy compartidos en las redes sociales.
Pero muchísimo, porque bueno, ya decían eso de que el humor es tragedia más tiempo, ¿no? Pues en este caso hay un ucraniano que, vamos, cuando pase todo esto, pues va a ser un vídeo que va a ser un meme habitual. Pues que se encuentra una mina en la carretera y ¿qué hace? ¿Esperar a que vengan los especialistas a quitarla? No. La agarra con las manos, dice yo esto, como si fuese una pizza. Es lo que ha comentado la mayoría de gente. La agarra y la va a llevar, o como si fuese una tortuga. ¿Sabes eso que te encuentras una tortuga que está cruzando la carretera? La levantas.
No me ha pasado nunca, pero...
Bueno, hay muchos vídeos de esos, ¿no? O algún animal que dices, bueno, vamos a ayudar a que cruce la carretera. Pues en este caso, pues es esta mina que la lleva. Pero es que además el tipo va fumando. ¿Sabes? Va fumando ahí. Bueno, voy con el pitillo ahí, a ver. Claro, ¿qué dices? Es que como le caiga la ceniza encima de la mina esta, pues imagínate. Pues una mina la deja ahí al otro lado y dice, bueno, para que no vaya a ser que alguien tropiece con esto. No, me parece un gesto, vamos, que le honra y que es un héroe, pero que a ver, que podía haber, no sé.
Quizá la cosa no está para esperar mucho.
Bueno, también es verdad.
Un vídeo que se ha hecho viral y que nos comenta ahí Cervello para que usted lo comente con el café, y nosotros volvemos mañana, que por cierto será jueves y por lo tanto nos jugaremos España a Caracruz, así que Cervello prepara la moneda. Ahora llega Carlos Alsina y empieza Más de Uno.